Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la segunda hora de transmisión de esta cita de miércoles. Estamos a 3 de septiembre del 2014,
Lucía. Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, como tú bien dices, comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Afortunadamente con un buen rato todavía para compartir con todos ustedes. Así que les agradecemos su tiempo y la sintonía.
Así es. Pasamos por acá inmediatamente con Morel Euro y los titulares.
Dos gimnastas cubanos que desertaron en Canadá ya se entrenan en Miami. Washington confirma la autenticidad de un video del Estado Islámico que muestra la ejecución de un periodista estadounidense. La oposición y el gobierno de Venezuela ponen la mira en las elecciones parlamentarias del próximo año. Y Polonia solicitará una mayor presencia de la OTAN en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Dos miembros del equipo nacional de gimnasia de Cuba desertaron en los últimos días en un torneo celebrado en Canadá y, tal como nos dice Rafael Martínez Sisto, ya se encuentran en la ciudad de Miami.
Ernesto Vila Sarría, de 20 años, arribó a Miami el domingo, mientras que Luis Alberto Oquendo Enríquez, de 19, lo hizo el lunes. Vila contó con la ayuda de su padre desde España. Todo estaba coordinado. Se escapó a la media hora de haber llegado el equipo al hotel.
El entrenador estaba sentado de espalda. Me estaba esperando un amigo en un carro que mi papá había hablado con él ahí afuera en la puerta del hotel.
Eso fue el día 26. Vila no llegó a competir. Oquendo sí lo hizo, pero el lunes día primero por la madrugada tomó un taxi en el hotel y
hice
el
recorrido hasta las cataratas de Niágara. Después ahí tuve que cruzar caminando, ¿no? Pasé un poco de trabajo porque no tenía pasaporte, no tenía carnet, no tenía documento, nada.
Los dos muestran ahora su regocijo.
Me siento muy contento, muy orgulloso. Parece un sueño hecho realidad.
Estoy aquí con mucho placer y espero que las cosas salgan bien.
Era la primera vez que Oquendo participaba en un evento internacional. Mientras a Vila lo describían como el mejor gimnasta del momento en Cuba, pero ambos decidieron por su futuro.
Tomé esta decisión para sentirme libre, mejorar mi futuro. Ya mi futuro se estaba estancando y aquí te da la posibilidad de ser un gimnasta mundial y olímpico. No la iba a tener allá.
Ahora, en estos momentos, quiero hacer gimnástica. La vida me dio esta oportunidad y mi objetivo es seguir adelante y aquí es donde voy a tener un futuro mejor.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente, son las 6:03.
El premio Andrei Sájarov 2010 Guillermo Fariñas Hernández permanece frente a la quinta estación de policía, ubicada en el reparto América Latina en la ciudad de Santa Clara, exigiendo el fin de las golpizas a los opositores cubanos.
Creo que ya esta protesta que comenzó cerca de las 10 de la noche, de ahí el día primero, y por las golpizas que hemos recibido durante 8 meses, ya llenó la copa de la paciencia de Diego Fariñas. Simplemente yo no voy a aceptar más una golpiza ni a un hijo de un opositor ni a una opositora. Estamos aquí plantados, estamos comiendo, desayunando y almorzando, tomando agua, pero eso no descarta la posibilidad de que en un momento determinado tomemos otras medidas, porque lo que estamos exigiendo como tal es que el gobierno cubano cumpla sus propias leyes. Y en la ley de procedimiento penal en ningún momento se dice que si nosotros no le hacemos resistencia, nos tengan que dar o mandar a los miembros de la Brigada Especial a golpearnos salvajemente, a torturarnos para que no acudamos a las distintas actividades nuestras.
Estados Unidos confirmó hoy la autenticidad de un video divulgado por los insurgentes del Estado Islámico que muestra la ejecución de un segundo periodista estadounidense.
La portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Kaitlyn Hayden, dijo en un comunicado que las agencias de inteligencia estadounidenses analizaron el video que muestra la decapitación del periodista Steven Sotolov y afirman que es real.
Los insurgentes divulgaron el video el martes en que se ve a un militar enmascarado que habla con acento británico al presidente Barack Obama y dice que la muerte de Scholz es en represalia por los ataques aéreos de Estados Unidos contra el Estado Islámico. El militante amenaza también con ejecutar al rehén británico David Coulthard Haines.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo el martes que Estados Unidos continuará los ataques aéreos para dislocar la capacidad del Estado Islámico de poner en peligro a personal e instalaciones estadounidenses.
En Radio Martí, exactamente a las 6:05, y Amnistía Internacional dice que el grupo extremista Estado Islámico ha cometido crímenes de guerra y ha efectuado una campaña sistemática de limpieza étnica en el norte de Irak. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz con el informe.
Amnistía Internacional denunció que el autodenominado Estado Islámico está cometiendo horrendos crímenes dentro de su brutal campaña de limpieza étnica en el norte de Irak. Nuevos datos revelados por un informe de Amnistía indican que miembros del grupo extremista han cometido crímenes de guerra contra minorías étnicas y religiosas, incluyendo ejecuciones sumarias y secuestros masivos. La asesora de Amnistía en Irak, Donatella Rovera, lamentó los desgarradores datos y testimonios de los sobrevivientes que han presenciado secuestros y asesinatos de hombres, mujeres y niños en la zona de Sinjar. Por su parte, la vocera de Amnistía, Josefina Salomón, dijo, citando el informe:
el Estado Islámico está llevando a cabo despreciables crímenes y ha transformado zonas rurales de Sinjar en campos de la muerte empapados en sangre en su brutal campaña para borrar todo rastro de la población no árabe y musulmana no suní.
La campaña de exterminio ha aterrorizado a toda la población del norte de Irak y ha inducido a miles de personas a huir por miedo a perder la vida, señaló Amnistía. Además, sigue sin conocerse la suerte de cientos de yazidíes cautivos en poder del Estado Islámico. Muchas de las personas detenidas han recibido amenazas de violación y agresión sexual o han sido presionadas para que se conviertan al Islam, indicó el informe. Quienes dan las órdenes, las llevan a cabo o prestan ayuda en estos crímenes de guerra deben ser detenidos y llevados a la justicia, añadió Amnistía Internacional. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente a las 6:07 en la mañana. En Venezuela, tanto el gobierno como la oposición empiezan a incluir en sus agendas las elecciones parlamentarias del próximo año. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Los venezolanos acudirán nuevamente a las urnas en el 2015 para renovar el poder legislativo. Se trata de un proceso que ha desatado interés entre los ciudadanos, especialmente luego de que en el 2005 la oposición decidiera retirarse de la contienda, alegando que el Consejo Nacional Electoral no ofrecía condiciones para garantizar transparencia. Como consecuencia, el oficialismo tomó control de todos los escaños, lo que permitió al entonces presidente Hugo Chávez llevar adelante una serie de propuestas, entre ellas la ley habilitante que le otorgó poderes especiales para dictar decretos con rango de ley. En el 2010, la oposición decidió participar obteniendo 65 de los 165 escaños. Actualmente consideran la contienda electoral como una oportunidad para salir de la crisis que vive el país. El partido Primero Justicia, a través del diputado Alfonso Marquina, propuso a la Mesa de la Unidad Democrática apelar a las primarias.
Es el camino más corto, el camino más seguro, más claro, el que tiene menos incertidumbres para lograr ese cambio. Y no es otra que las elecciones parlamentarias. Dentro de menos de un año, los venezolanos podremos estar concurriendo a las mesas electorales para darle al país un nuevo parlamento.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el oficialismo debe garantizar la victoria en el proceso e invitó a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela a conversar sobre la importancia estratégica de la Asamblea Nacional en los distintos espacios. Calificó de terrible que la oposición logre obtener la mayoría parlamentaria. Además, anunció que este martes informará sobre las nuevas medidas que formarán parte de la reestructuración de su gobierno. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 6:09 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Morel de Oro, Teo Giro, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo de Pepe Lacayo. El cemento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de la lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Y estaremos también en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Información ofrecida por el radar de la ciudad mexicana de Altamira permitió ubicar el vórtice de la tormenta tropical Dolly a unos 50 kilómetros al sur-suroeste de Tampico. Con viento de 75 kilómetros por hora, Dolly se está moviendo al oeste a unos 13 kilómetros por hora con una presión mínima en su centro de 1.200 pascal. Lluvias intensas han estado provocando inundaciones y deslizamientos de lodo sobre Tamaulipas y Nuevo León, así como el norte de Veracruz y el este de San Luis de Potosí. Hoy en Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas desde Ciego de Ávila hasta La Habana, aumentando en horas de esta tarde. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas que están atendidas hasta ahora en la mañana de hoy por Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Un cable oficial del béisbol de las Grandes Ligas dice que el jardinero central cubano Rusney Castillo subirá a Double A Portland en el sistema de los Medias Rojas de Boston para jugar con los Sea Dogs desde el miércoles en su serie de playoff. Castillo jugó en la postemporada de la Liga de la Costa del Golfo tanto el domingo como el lunes. Batió de 3-0 y jugó 6 entradas el lunes. Los Medias Rojas cuentan con Double A Portland y Triple A Pawtucket en la postemporada, lo cual le dará la oportunidad a Castillo de agotar los turnos al bate para volver a estar en forma beisbolera después de no jugar durante casi un año y medio. Rusney Castillo firmó un contrato de 7 años y $72.5 millones con los Medias Rojas de Boston el 23 de agosto. En el tenis profesional, el miércoles tendremos los cuartos de final del Abierto Norteamericano de Tenis. El serbio Novak Djokovic jugará a las 7 p.m. contra el escocés Andy Murray. A las 3 p.m., el suizo Stan Wawrinka contra el japonés y sorpresa del certamen Kei Nishihori. Ese partido a las 3. En la rama femenina, una de las grandes animadoras, la norteamericana Serena Williams, a las 7 p.m. contra la italiana Fabia Panetta. Mientras tanto, a las 3 de la tarde, Victoria Azarenka jugará contra la rusa Ekaterina Maracova. Y ahora pasamos al Mundial de Baloncesto España FIBA 2014. Ya tenemos los primeros 3 países con promedio perfecto de 3-0, el país anfitrión España 3-0, Grecia también con promedio perfecto de 3-0 y para sorpresa de nadie Estados Unidos 3-0. Mientras tanto, las Filipinas 0-3. Puerto Rico 0-3, Nueva Zelanda también 0-3. 24 países están participando en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA España 2014. De esos 24, los mejores 16, o sea, 4 de cada grupo, avanzarán a los octavos de final, donde de ahí en adelante se eliminarán un solo partido de 16-8, luego 4-2. Y por último, el campeón mundial del Mundial de Baloncesto, FIBA España 2014. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Titulares: 2 gimnastas cubanos que desertaron en Canadá ya se entrenan en Miami. Washington confirma la autenticidad de un video del Estado Islámico que muestra la ejecución de un periodista estadounidense. La oposición y el gobierno de Venezuela ponen en la mira las elecciones parlamentarias del próximo año. Y Polonia solicitará una mayor presencia de la OTAN en el país.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Haré su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y vamos a hablar hoy acerca del sistema inmunológico hiperactivo. Si bien es tan grave las personas que tienen el sistema inmunológico muy bajo, los que lo tienen muy alto, pues es peligroso también. El sistema inmunológico es el que nos ayuda a luchar en contra de las enfermedades, pero a veces también se enferma cuando el sistema inmunológico se vuelve hiperactivo. Así que es una alteración del sistema inmune, un desequilibrio total en las células blancas, y estas células comienzan a atacar los tejidos del cuerpo y empiezan a provocar el mal funcionamiento de muchísimos órganos. Así que cuando el sistema inmune está demasiado activo, provoca el desarrollo de enfermedades como es lamentablemente la esclerosis múltiple, la artritis, el lupus, la fibromialgia, la esclerodermia, la psoriasis también. Hay enfermedades del intestino como el llamado Crohn's disease, que es una enfermedad terrible. Así que el sistema inmunológico se ataca a sí mismo, a diferentes partes del cuerpo, y se hacen estas enfermedades terribles que son autoinmunes, que no hay cura para ellas, pero sí hay muchos medicamentos que la alivian. Y los factores de riesgo que pueden generar un sistema inmunológico hiperactivo es un alto nivel de estrés, si uno ha tenido unas grandes infecciones, si ha estado expuesto a tóxicos, alteraciones hormonales. Así que las enfermedades autoinmunes pueden aparecer en cualquier momento de la vida. La edad no es una causa que provoque estas alteraciones, así que estas enfermedades lamentablemente no tienen cura, pero sí se tratan con muchísimo éxito. Así que ante estas cosas raras como la artritis, la esclerosis múltiple, el lupus, no deje de acudir a su médico, que es el único que lo puede ayudar a sobrellevarlas. Y ya pasamos a la cápsula.
cielo y tierra.
La doctora Carol Turley, científica del Laboratorio Marino de Plymouth en el Reino Unido, afirmó que es importante que nos demos cuenta de que gran parte del dióxido de carbono que expulsamos a la atmósfera es absorbido por el océano.
Cuando se agrega dióxido de carbono al agua del mar, se forma un ácido carbónico débil que está volviendo más ácidos los océanos.
Explica que en los últimos 200 años se volvieron un 30% más ácidos y que los cambios en su composición química probablemente tendrán un impacto en la vida marina. Y nos dice,
los arrecifes de coral no serán capaces de crear caparazones tan rápidamente. Los mariscos que comemos se verán afectados por este fenómeno.
Cree que debemos reducir urgentemente la cantidad de emisiones para evitar el deterioro de la química oceánica. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Exactamente las 6 y 21 minutos en nuestros relojes, mis amigos, y vamos en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio a Maicí, desde los Palacios, Pinar del Río, pasando por Batabanó, sí señor, al sur, por Chamba también, por Guantánamo, hasta Baracoa, sí señor. Así que la Lotería de la Florida, los sorteos de ayer, Lucy.
Eso me hizo recordar a Baracoa, me voy, aunque sí, no haya carretera.
Así mismo es.
Bueno, nos vamos con el Fantasy Five y la combinación ganadora fue el 3, 5, 10, 14 y 32.
Si vamos con la charla de Cuba, el 3 es marinero, el 5 es
no
monja.
¿No se puede casar?
Dicen eso, el 5 es monja. Te vi de monja el otro día en un YouTube.
Gracias.
Haciendo papel en una obra teatral.
Gracias.
De monjito, una monjita muy linda.
Decente.
Jovencita.
Una monja decente.
Te vi muy bien, una monja decente. Sí, señor. Bueno, así, de que las hay, las hay. El 10 es pescado grande, de los grandes, grandes.
De Viñoli.
El pescado de Viñoli.
Los que él pesca en tanga.
Y nada más lo que en tanga. El 14, cementerio.
Eso está donde, muy malo.
Yo no quiero ni pasar por allí. Y el 32, cochino, con para unos chicharroncitos, ese cochinito pues, así, puesto en la parrilla. Ave María.
No me hable mal de Petunia. Entonces nos vamos al Play 4, que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 6-0. 5-9-60-59. En el sorteo de la noche, 3-3-1-4-33-14. Y nos vamos al Cash 3. En el sorteo de la tarde, la centena ganadora fue 883-883. Y en la noche, 646-646. Esos fueron los... Los números ganadores antes del segmento de las 8:30, pues estaremos repitiendo estos resultados para el que se quedó rezagado y no tomó algún número. Estuvimos hablando de esta película de Hércules que la protagoniza Dwayne Johnson y estábamos hablando de la preparación que tuvo que hacer este actor, que es un actor esculturista, él es luchador profesional estadounidense. Le dicen también, yo no sabía, tenía como un apodo The Rock, La Roca.
Sí, The Rock, La Roca, ¿cómo
La
no?
Roca.
Sí, señor.
Y ahí tiene como luchador que ha ganado 10 campeonatos mundiales.
Sí.
8 de ellos como campeón.
Y como luchador es que le decían La Roca, como luchador le dicen La Roca.
Efectivamente. Sí. Y este señor, pues, ha logrado no solo ser un luchador y un atleta, sino un artista, se ha consagrado, ha tenido oficio. Yo le he visto hacer muchas comedias en que no emplea la fuerza, sino simplemente actuación.
Emplea el cerebro.
El cerebro. Y fíjate que viene de una estirpe aristocrática. Su madre es descendiente se llama Ata Fixemanu, la madre, y es descendiente del rey de Samoa.
No me digas.
Son samoanos, así que...
¿El rey de Samoa?
Sí, señor. Así que incluso tiene un título nobiliario.
Sí.
Que no mobiliario, nobiliario.
Oye, ese fue el que vino acá en la película Coming to America a buscar novia en Queen, New York.
Más o menos, más o menos. No, no tiene nada, pero sí, efectivamente.
¿Eh? Sí.
Y tiene también una carrera como jugador de fútbol americano. La lista de películas es bastante amplia. Trabajó en G.I. Joe, pero sí trabajó en todas las versiones de Fast and Furious, Rápido y Furioso.
Así mismo es.
Fue el compañero
de Paul Walker.
El compañero del que lamentablemente falleció.
Sí, señor.
El año pasado, otros personajes muy distinguidos eran en El Retorno de la Momia, que hace al Rey Escorpión. También en el 2002 hizo El Rey Escorpión como película, como tal.
Sí.
Y bueno, pues...
¿Le gusta el papel de rey?
Pues sí, pues el señor tiene descendencia. Vamos a ver, eso. Tengo muchos deseos de ver la película esta de Hércules.
Yo ardo en deseos.
Bueno.
Bueno, Lucy, gracias.
Ardo en deseos.
Ríete,
una
ríete.
Frase muy fuerte.
Ardo en
deseos. Para
deseo.
Ir a ver Hércules.
Bueno, está bien. Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Integrantes del grupo estadounidense Survivor muestran su tristeza a través de Facebook por el deceso de uno de sus vocalistas, Jamie Jameson. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí llegando hasta tu casa hoy miércoles, mitad de semana, 3 de septiembre del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mañana, comenzando el mes de septiembre. Ya llevamos 3 días, ya vamos a camino al otoño, a ver si nos refrescamos un poco, que buena falta que nos hace.
Déjame decirte una cosa, me senté afuera de mi casa en una noche de estas y la temperatura ya no estaba tan caliente. No vamos a decir que estaba fresca, pero sí dejó el calor se estaba marchando. Era para allá para las 8 de la noche, 9 de la noche.
Ya es muy tarde, ya es muy tarde para mí.
Sí.
Pero de todas maneras, gracias.
¿Cómo? No te entiendo que es muy tarde para
No, a esa hora que haya fresco es diferente. No, pero nunca estoy en el portal de la casa.
¿Y qué, dónde tú te metes entonces ahora?
A esa hora lo dejamos para el próximo segmento y te prometo que te cuento.
Cuéntame, por favor, que estamos allá.
Arde en deseo.
Arde en deseo, no solamente de Hércules, sino de escuchar tu información que tú haces a las 8 de la noche en tu casa.
En el próximo segmento te lo cuento.
Bueno, por acá pasamos con Borel de Oro, Arde en Deseos. Y los titulares.
Denuncian desde Cuba una fuerte represión desatada en Santa Clara contra activistas de los derechos humanos. El presidente Barack Obama aprueba la asignación de 350 soldados adicionales para proteger intereses de Estados Unidos en Irak. Anuncia el presidente de México la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital del país. Y calcula la ONU que el conflicto en Ucrania ha obligado a 500,000 de personas a abandonar sus viviendas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Reportes en las redes sociales dan cuenta de la fuerte represión desatada en Santa Clara contra activistas de derechos humanos.
Las publicaciones de Iván Hernández Carrillo y Ángel Moya en la red social Twitter advierten de la represión de los militares contra los activistas que intentaban realizar una reunión el lunes en la sede de la organización opositora Foro Antitotalitario Unido FANTU.
La activista Aymen Moya Montes de Oca informó que los militares castristas ejercieron una gran represión contra los activistas del foro, incluido su líder, el premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas Hernández, quien fue golpeado y amenazado de muerte.
Añaden que la solidaridad de otros activistas con lo ocurrido a Fariñas desató una mayor violencia policial contra el matrimonio opositor de Damaris Moya y Yandri Martín Pedraza.
En Radio Martí, exactamente a las 6:33 y la entrada en vigor de las nuevas disposiciones aduaneras en Cuba transcurre en medio de opiniones encontradas. Jorge Orellana nos trae algunas reacciones.
En medio de opiniones diversas entró en vigor las nuevas disposiciones aduaneras en Cuba. Muchos cubanos están enojados por las nuevas restricciones a la importación de bienes de consumo, mientras funcionarios de aduanas en Cuba señalan que la entrada en vigor de las nuevas disposiciones transcurren sin mayores contratiempos. El gobierno cubano asegura que las restricciones en vigencia tienen como fin frenar los abusos que han convertido especialmente el transporte aéreo en un medio para que mulas profesionales importen ilegalmente suministros tanto para el mercado negro como para las empresas privadas legales que se supone deben comprar suministros del Estado. Sin embargo, entre los cubanos las reacciones han sido de preocupación e incluso de indignación. Así se expresaron, entre otros, Ada López y Armando Carzola, residentes en Cuba.
Hay gente que tiene que viaja y viene para hacer negocio. Hay otra gente que viene para ayudar a su familia, pero lo están restringiendo mucho.
Y soy cubana y nacida aquí. Otros cubanos no lo entienden, pero en todos los países del mundo, en la aduana se paga impuesto por comercialización y se paga tax.
Pues seguir trayendo lo normal. Tenemos que traer 50 pantalones, 100 pantalones.
Las normas que entraron en vigor el 1 de septiembre están detalladas en 41 páginas y dan una idea de la cantidad y diversidad de los productos comerciales que llegan en el equipaje registrado en Cuba. Jorge Orellana, Martín Noticias.
6:34.
El presidente Barack Obama aprobó la asignación de 350 soldados adicionales para proteger la embajada de Estados Unidos en Bagdad y dar apoyo a sus instalaciones.
Un comunicado de la Casa Blanca precisa que el Departamento de Estado había solicitado personal militar adicional para ayudar a proteger personal e instalaciones diplomáticas estadounidenses en la capital iraquí. El Departamento de Defensa revisó la solicitud y recomendó los refuerzos.
La mayoría de las tropas adicionales proceden del ejército y algunos son de la infantería de Marina. El nuevo despliegue aumenta a 1,000 el número de tropas de Estados Unidos en Irak, con cerca de 800 de ellos, prestando seguridad al personal y a las instalaciones norteamericanas en Bagdad.
En otras noticias tenemos que el secretario general de las Naciones Unidas elogió la operación que posibilitó recuperar la ciudad de Amerli en Irak y la acción de la UNICEF en la entrega de ayuda humanitaria. Más con nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
Aviones estadounidenses, soldados kurdos e iraquíes, conjuntamente con milicias chiitas apoyadas por Irán, lograron levantar el asedio de más de 80 días al poblado de Amerli, Irak. Fuerzas del Estado Islámico habían amenazado con una masacre a los 15,000 vecinos de Amerli por ser chiitas. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. El secretario general acogió el levantamiento del asedio del poblado de Amerli en Irak por medio de la acción de las fuerzas iraquíes, de las fuerzas kurdas, así como por el apoyo aéreo de Estados Unidos. Esto ha evitado un grave desastre humanitario, así como de derechos humanos. Por otra parte, el secretario general Ban Ki-moon añadió su agradecimiento a los que participaron en el levantamiento del asedio, así como los que han brindado su apoyo lanzando paquetes humanitarios desde el aire. Stefan Dujarric añadió que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, logró entregar 45 toneladas métricas de ayuda a 3,000 mujeres, niños y familias cuando se logró irrumpir el asedio. La acción militar para liberar a Amerli se realizó en 2 días. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 6:37 en la mañana. La crisis del sector médico en Venezuela alcanza niveles dramáticos y desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
La falta de medicamentos, así como la ausencia y deterioro de equipos y centros de salud, ponen en riesgo la salud y hasta la vida de miles de venezolanos. Durante mesa de diálogo realizada en Caracas para analizar la crítica situación del sector, el diputado opositor Pedro Pablo Fernández le recordó al gobierno de Nicolás Maduro que la salud es una responsabilidad del Estado y aseguró que la crisis existente demuestra la falta de valoración de la vida del ser humano.
Hoy hay gente que se está muriendo producto de una negligencia en el manejo del sistema de salud venezolana.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, acusó al gobierno de evadir las responsabilidades de lo que está sucediendo.
Que sepan las personas, que los pacientes sepan que su niño convulsiona porque el Estado no asume la responsabilidad y es negligente ante lo que está sucediendo.
En el mismo escenario, el exministro de Salud, José Félix Soleta, descartó que la salida sea un paro médico nacional, debido a que todos los ciudadanos resultarían severamente afectados.
Un paro médico lo que hace, lo que provoca es mayor sufrimiento a la sociedad.
Por parte del gobierno, la defensora del pueblo Gabriela Ramírez calificó como desproporcionada la petición de las clínicas de declaración de una emergencia humanitaria.
Allí se está haciendo un gran esfuerzo por parte del ministerio, hay un equipo de trabajo que está activado para que no ocurran fallas en los suministros.
En Venezuela los médicos reportan la ausencia de insumos desde los más básicos hasta los más especializados, además de quirófanos fuera de servicio que afectan la operatividad de los centros de salud. Aunado a esto, se calcula que unas 3.000 personas están a la espera de ser intervenidas quirúrgicamente. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Son las 6:38 minutos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México durante un acto en el Palacio Nacional con motivo de un segundo informe de gobierno. Peña Nieto dijo que la obra se debe a la saturación actual del aeropuerto capitalino.
El nuevo aeropuerto estará ubicado en la zona contigua al aeropuerto actual. Contará con 6 pistas y capacidad para 120 millones de pasajeros, 4 veces la capacidad del actual.
En su presentación, Peña Nieto también anunció un cambio en el programa de ayudas sociales, oportunidades, que pasará a llamarse Próspera, diciendo que se requieren alternativas más eficaces contra la pobreza.
El expresidente chileno se pronunció a favor de que el Estado concesione al sector privado todo lo que pueda y que libere el financiamiento para obras sociales y reformas. Miguel Cabrera trae el informe desde Santiago de Chile.
Las recientes declaraciones del expresidente Ricardo Lagos en el sentido de concesionar a privados todo aquello que el Estado pueda concesionar y de ahí extraer el financiamiento para obras sociales afirmaron una política de acuerdos que se aleja de la ideologización que se atribuye al oficialismo chileno. Según el analista Roberto Méndez, apoyó Lagos la concepción del crecimiento incluso al mercado. Además, Méndez señaló que luego de estos dichos, la porción políticamente dura del oficialismo, entre ellos líderes del Partido por la Democracia y el Comunista, son menos fuertes de lo que eran semanas atrás.
El sector duro, la nueva mayoría, perdió. Hoy día es menos fuerte. Quintana, Girardi, hoy día son menos fuertes de lo que eran, y el Partido Comunista, de lo que eran hace algunas semanas atrás.
Mientras la moneda no se ha atrevido a polemizar con Lagos, para la diputada de derecha Carla Rubilar, la diferencia en precios de las concesiones son de solo 3%, y sugirió que la mala experiencia estatal con la ejecución de proyectos, como el caso de los hospitales, contrasta con la rapidez y eficacia de los privados. Si la moneda no nos escucha a nosotros, que escuche a Lagos, señaló la congresista. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes en la continuación de esta cita de hoy, tempranito y de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentarán los equipos de Detroit y Cleveland en el Progressive Field.
On your mark, ready, set, let's go.
Los Tigres, en el segundo lugar de la división central de la Liga Americana, llevarán al montículo al derecho Justin Verlander, quien presenta récord de 12 victorias y 11 derrotas con 4.68 carreras limpias por juego y 132 abanicados.
Los Indios, en el tercer lugar de la misma división, responderán con el también derecho Dani Salazar, quien ha ganado 5 y perdido 6 con 4.23 carreras limpias por juego y 83 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura sobre el grupo de las Bahamas está interactuando con una onda tropical que se extiende desde Villa Clara y Cienfuegos sobre la región central del Caribe. Ambos sistemas se conjugan para provocar nublados y lluvias con dispersas tormentas eléctricas sobre las provincias centrales cubanas y los cayos de la Florida. Las tormentas más fuertes pudieran afectar la costa norte desde Caibarien hasta Matanzas, aunque La Habana no está excluida de esta posibilidad. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas desde Ciego de Ávila hasta La Habana, aumentando en horas de la tarde. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martín Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldure Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muy buenos días, amigos, de tempranito y de mañana. En esta ocasión vamos a hablar del deporte de los puños. Pospuesto el combate que se iba a efectuar este fin de semana entre el actual campeón mundial Vladimir Klitschko y el retador el búlgaro Kubrat Pulev. Ese combate iba a ser en Hamburgo, Alemania, pero ahora fue pospuesto hasta el sábado 15 de noviembre. Vladimir Klitschko, 38 años de edad, peso completo, mide 6'6", el ucraniano, suma 62 victorias en su carrera profesional con 52 knockouts a su favor, solo 3 derrotas. Iba a pelear contra el retador Kubrat Pulev, un búlgaro que tiene 20 victorias, 0 reveses, 33 años de edad. Y ya sabemos que el púgil cubano Junieski González por fin va a pelear el 5 de septiembre en Nueva Jersey después de posponer sus dos últimas peleas. El chico de Pinar del Río, 29 años de edad, peso semicompleto, 180 libras. Junieski González suma promedio perfecto de 14 victorias, 0 derrotas, 10 knockouts a su favor. Va a pelear el 5 de septiembre. Todavía no sabemos quién es el contrincante, pero sospechamos sabemos que es Russell Jordan, el norteamericano de 15 victorias, 10 reveses, que iba a pelear contra el mismo cubano en dos ocasiones, pero se lesionó y los combates fueron pospuestos en dos veces, dos ocasiones distintas, y ahora parece que sí van a poder pelear el 5 de septiembre. Otro cubano, Luis Ortiz, va a pelear el 11 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Luis Ortiz, 35 años de edad, peso completo, un zurdo que mide 6'4", nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, tiene promedio perfecto e impecable de 21-0 con 18 knockouts a su favor y va a pelear con un nigeriano de 31 años de edad, Latif Kayode, que tiene promedio impecable de 20-0. Dicho combate por el título peso completo interino de la Asociación Mundial de Boxeo el 11 de septiembre. Y por último, el actual campeón mundial Floyd Mayweather Jr., 37 años de edad, peso welter, 46 victorias, 0 derrotas, 26 knockouts a su favor, va a pelear el 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, contra el retador, el argentino Marcos René Maidana, que tiene 35 victorias contra 4 derrotas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Titulares. Denuncian desde Cuba una fuerte represión desatada en Santa Clara contra activistas de los derechos humanos. El presidente Barack Obama aprueba la asignación de 350 soldados adicionales para proteger intereses de Estados Unidos en Irak. Anuncia el presidente de México la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital del país. Y calcula la ONU que el conflicto en Ucrania ha obligado a 500,000 de personas a abandonar sus viviendas.
Bueno, son las 6:49 de la mañana, momento de regresar con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate que traigo una noticia acerca de Justin Bieber, que vuelve a tener problemas.
Qué raro, ¿eh?
Qué raro, ¿no? Así sí, es, efectivamente. Así que el cantante fue arrestado este fin de semana, según fuentes policiales citadas por la CNN. Y sus abogados, bueno, pues se han limitado a confirmar que fue acusado, oye esto, de agresión y conducción temeraria durante el fin de semana, tras un incidente cerca de la ciudad de Canadá donde nació y donde pasaba unos días. Parece que ha habido reconciliación con la cantante Selena Gómez.
Sí.
Con la que ha mantenido
pobre
una relación.
Pobre Selena Gómez, caramba.
Pobre Selena, sí señor, mala compañía. Y es lamentable, tú sabes que él estuvo aquí en Miami también, causó problemas. Incluso hubo peticiones que en la Casa Blanca de que le fuera derogado pues su
entrada,
visa para estar aquí.
A Hialeah.
A Hialeah no, pero los Estados Unidos. Y la verdad es que a pesar de la firma que se consiguieron, ¿no? Pues según las declaraciones que hicieron fue que él lo que necesitaba era ayuda, mucho amor, mucha paciencia.
Mucho amor.
Pero
¿no?
Parece que la paciencia.
Sí.
Yo creo que había que dado un
debe consultar con Huerto Mercado a ver dónde está el amor. Mucho amor.
Sí, sí. Bueno, eso fueron. Estoy textualmente repitiendo unas declaraciones que salieron, si mal no recuerdo, que hizo Michelle Obama. Ella dijo que él necesitaba ayuda. Yo creo que sí, que las personas que hacen este tipo, que caen en un espiral de transgresiones constantes, de una mala conducta, lista de todas esas cosas, en un final lo que tienen es un problema que claro, se puede desencadenar. Creo que sí, que necesite ayuda.
Acuérdate que en un final el Quiro no tiene huerto.
Efectivamente, pero creo también que hay que tomar en cuenta la opinión de las personas, la firma que se recogen. Así que hay muchas cosas envueltas en esto. El caso es que al parecer todo comenzó en un choque del cantante con una furgoneta en las afueras de Stratford, allá en Ontario, y la investigación pues reveló que detrás del choque el conductor y el ocupante de la furgoneta iniciaron un altercado físico. Así que de acuerdo a lo que es el reporte de la policía de Ontario, los hechos fueron el viernes pasado.
Sí.
Hubo un arresto y posterior liberación del cantante, que tiene que presentarse una vez más ante la justicia.
¿Qué cosa, cara?
No sé, la justicia de aquí, la justicia permite en el juicio que se permiten se presenten los abogados sin que tenga que estar la persona. No sé cómo es allá en Canadá, a lo mejor es parecido. Los abogados de él esperan que este asunto se resuelva pronto, y añadieron que tanto Selena Gómez como Bieber colaboraron con las autoridades canadienses en todo momento. Sí, así bien. Que el bueno. Retiro de Justin Bieber y Selena Gómez el fin de semana pues también se vio agitado por la presencia de los paparazzis, naturalmente. Y los problemas de Bieber, este no es el primer enfrentamiento que él sufre en los últimos tiempos. Hace solo unos días, pues lo habían comparado con Lady Di en aquello del acoso de los fotógrafos.
Sí.
Pero ya en enero fue detenido tras conducir bajo los efectos del alcohol aquí en Miami el pasado agosto.
Sí. Muchacho problemático, la verdad que sí.
Así que también agredió a un conductor de una. Sí. ¿Y qué me dices cuando le emprendió a sus vecinos a huevo limpio?
Oye, eso de huevo limpio.
Sí.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Después de una noche de juerga, huevos no salcochados. No.
A huevo limpio. Entonces no fuimos
y aceptó, fue declarado en el juicio culpable.